Hermanos, después de esta pausa que se hizo en el libro de los Hechos, que tuvimos la agradable y edificante predicación de nuestro hermano Joaquín, nuestro hermano el pastor Noel Chávez, hoy continuamos con el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 11. Hoy vamos a estar viendo los versículos del 19 al 30. Libro de los Hechos, capítulo 11, versículos del 19 al 30. ¿Tienen todos? La palabra del Señor dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Recordamos cuando vimos el capítulo 7 del libro de los Hechos, donde Esteban predicó uno de los más grandes sermones, más largos sermones, grabados o registrados en el libro de los Hechos, el más detallado. Un sermón que es bastante significativo histórica y teológicamente. La predicación de Esteban en esencia comunicaba que con la venida del Señor Jesucristo ya no había un lugar sagrado, porque la presencia de Dios estaba donde los creyentes estaban. No había un lugar especial, porque la presencia de Dios estaba donde estaban los creyentes. Pero los judíos tomaron este sermón de Esteban como algo que estaba en contra de la ley, algo que estaba en contra del templo, algo que estaba en contra de Moisés y en contra de los judíos. Y fue apedreado hasta morir. De una manera trágica fue apedreado. Y recordamos que estaba cerca de él un joven llamado Saulo de Tarso. Estaba allí. Y este hombre fue testigo. Y esto estalló la persecución. Estalló una persecución en contra de la iglesia naciente. El libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea que fueron esparcidos, ellos salieron de Jerusalén. Huyeron por la persecución que se creó a causa de la muerte de Esteban. Y el versículo 4 de Hechos 8 nos dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Por todas partes. Estas personas salieron, recordamos cómo Felipe se fue hacia la costa del lado oeste, y predicó sobre esas áreas costeras. Vemos cómo entonces Lucas hace un paréntesis. Él nos muestra todo lo que aconteció en ese recorrido con Felipe. Nos muestra también la gracia de Dios en la conversión de Saulo. Nos muestra también cómo la conversión de Cornelius, este temeroso de Dios, este gentil, recibió también esa salvación cuando Pedro fue y predicó allá y le manifestó la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Estas personas creyeron y estas personas fueron bautizadas. Vemos entonces cómo esta parte del capítulo 10 y la primera parte del capítulo 11 hasta el 18 preparan el camino para lo que va a suceder aquí a partir del versículo 19. Lucas había hecho este paréntesis y ahora retoma esto que él había dejado en el capítulo 8, versículo 4, donde dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces ahora, en Hechos 11, 19, él dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. La persecución condujo a la dispersión. En el Antiguo Testamento, nosotros vemos que el pueblo de Israel fue esparcido, fue llevado, conducido a diferentes regiones del mundo, que eso es lo que se conoce como la diáspora. Ellos fueron esparcidos por motivo de su desobediencia, por no hacer lo que tenían que hacer como el pueblo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, la gente de Dios es también dispersada. No por causa de que hayan desobedecido, sino que de hecho es porque Dios lo hace con el propósito de llevar a cabo de esta manera la gran comisión. En el Nuevo Testamento la gente de Dios también se convierte en la diáspora. De hecho, al inicio de la epístola de Santiago 1:1 y al comienzo de la primera epístola de Pedro 1:1, ellos se dirigen a los creyentes como los dispersos. Dios trajo persecución a la iglesia. Dios lo permitió. Porque al dispersar la iglesia, no porque la gente de Dios haya sido castigada, sino que fue el plan misionero de Dios para la iglesia. Recordemos que Jesús le dijo a su gente que ellos serían testigos de él en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, Hechos 1:8. ¿Y qué es lo que sucede? Ellos se quedan cómodos en Jerusalén. Ellos están muy tranquilos. Ellos están disfrutando de las maravillas de Dios en ese lugar. Pero Dios permite la persecución para que estas personas salgan por fuerza y necesidad, sean dispersados. Y la palabra de Dios sea dispersada también. ¿Cuántas veces nosotros estamos cómodos en diferentes circunstancias? Estamos tranquilos, nos sentimos lo más de bien, todo está marchando lo más de bien. Pero llegamos a un punto en que no progresamos, no avanzamos. Y Dios manda circunstancias, Dios manda situaciones a nosotros para que nosotros nos movamos, para que nosotros conduzcamos o nos movamos, nos dirijamos en aquello que tenemos que hacer. Porque nos acomodamos y se nos olvida qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, dice la Escritura que estas personas fueron dispersadas y se van a diferentes lugares. Y Lucas nos detalla específicamente a dónde se fueron. Ellos pasaron hasta Fenicia, esta zona de aquí, que particularmente tiene a Sido, a Tiro y Sidón. Esto es la parte norte, esto se conoce como la actual Arabia, el actual Líbano, perdón. Ellos también se fueron hasta Antioquía, Antioquía de Siria, esta parte del norte de Israel. Y también vinieron de Chipre, esta isla que está en el medio del Mediterráneo. Estas personas fueron esparcidas y de esas regiones se movieron. Desde Jerusalén llegaron hasta esa parte, imagínense ustedes. Desde Israel, donde estaban en esta zona, en Jerusalén, se movieron a todas estas partes. Personas llegaron, se acomodaron, vinieron desde Chipre, llegaron hasta Fenicia y se fueron finalmente hasta Antioquía. Y esta parte de Antioquía señalaría un punto especial, porque sería el inicio de la iglesia gentil. Sería el punto principal, sería el epicentro, sería el headquarters para la misión o la expansión misionera, para que la palabra fuera llevado hasta lo profundo, hasta lo último de la tierra, como lo dijo el Señor Jesucristo. Así que estas personas fueron dispersados y van a diferentes lugares. Antioquía es la ciudad capital de la provincia de Siria. Y cuando ellos se mueven, ellos van llevando el evangelio. Y Lucas nos dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. ¿Solo a judíos? ¿Por qué? Porque estas personas están con la antigua creencia, si nosotros recordamos que era al principio que se les predicaba a los judíos. Estas personas probablemente no se han dado cuenta, en la huida ellos no se han dado cuenta de lo que aconteció con estas personas, estos gentiles, Cornelio y su familia y toda esta obra que se estaba haciendo en este pueblo gentil. Ellos no saben de la visión que tuvo Pedro, donde Dios le dijo, lo que yo he limpiado no lo llames inmundo, refiriéndose al pueblo gentil. Ellos no saben eso. Ellos se están dirigiendo y están evangelizando al pueblo judío. Ellos están entrando a las sinagogas. Ellos están evangelizando a una comunidad que vivía allá en esta zona de Antioquía de Siria. Ellos todavía estaban atrapados en la evangelización judía, pero Dios estaba a punto de sacarlos de ese círculo. En el versículo 20 vemos esto. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Cuando nosotros vemos en el mapa, Cirene es una región que está en la parte norte de África, en la zona de Libia, esta parte. Y desde aquí, estas personas se dirigen hasta Antioquía de Siria. Increíble. Las personas se han movido de todas partes del mundo, han llegado hasta Antioquía de Siria. Entonces dice que estas personas llegaron allá, llegaron a Antioquía de Siria. De allí era Simón de Cirene, ¿recuerdan? El que fue obligado a cargar la cruz de Jesús en Marcos 15, 21. Estos hombres que venían de Chipre y Cirene eran judíos. Venían de una región donde había un gran número de judíos. Pero también en estas zonas había gente gentil. O sea que ellos conocían muy bien esa cultura, ese ambiente, ese terreno. Y ellos llegaron a Antioquía con un conocimiento para evangelizar allá. Estaban poco más preparados para alcanzar a la gente gentil. Dice, los cuales entraron a Antioquía y hablaron también a los griegos. Y cuando menciona aquí griegos, estos no son griegos mezclados, estos no son griegos que hablaban hebreo, no, estos son griegos netos, griegos que no conocían la palabra, griegos que no habían escuchado de un Mesías, griegos que no conocían el Antiguo Testamento. Y estas personas van directamente a estas personas. Entonces, dice, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número de ellos creyó y se convirtió al Señor. Wow. Lo que sucede aquí en Antioquía sería algo que sacudiría al mundo. Es el comienzo del trabajo misionero, el inicio de la primera iglesia gentil, que se forma por medio de personas no identificadas. Vemos aquí que no se nombra a estas personas. No está Pedro, no está Juan, no está Jacobo. Son personas que no se identifican de ninguna manera. Ninguno de los discípulos están allí, sino una cantidad de personas que no son nombradas. que predican a Jesús a los gentiles. Qué increíble, ¿no? Dios cómo hace las cosas de una manera sorprendente. Y esto era algo que volaba la mente del pueblo judío. Porque ellos creían que ellos nomás eran esas personas que podían ser abarcadas por la gracia de Dios. Eso pensaban los judíos del primer siglo. Y que una iglesia haya sido plantada gentil era algo que les volaba la mente. Y estos no identificados varones de Chipre y de Cirene se dirigieron a Antioquía. Esta Antioquía está a 300 millas al norte de Jerusalén. Era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, después de Roma y después de Alejandría. En aquel tiempo la población de Antioquía sería de 500 mil personas, que para una ciudad en el primer siglo era bastante cantidad. Lo mismo que podemos decir nosotros ahora de 500 mil personas en una ciudad. El número es inmenso. Y esta gran ciudad estaba ubicada, como les decía, al lado del Mediterráneo, lo que se conoce como el Líbano. Una ciudad que era un centro político, un centro comercial, un centro multicultural. Era una ciudad que moralmente era corrupta hasta la raíz. Pecadores, por más no decir. Totalmente depravada. La reputación de Antioquía es que era un lugar absolutamente inmoral y pecaminoso. De hecho, alguien podía irse para allá y vivir la vida más alocada y nadie le decía nada. Era el sueño para cualquier pagano pecador. Era totalmente desenfrenada. De hecho, era una ciudad que tenía una diosa llamada Dafne, que se suponía era la amante de Apolo. Y ellos construyeron un jardín que, dice la historia, tenía millas a la redonda. Y ahí habían prostitutas. Y lo que hacían en ese parque era dar desenfreno a todo tipo de pasiones y prostitución. Así era Antioquía. Totalmente depravada. Y estas personas que vienen de Cirene y Chipre, en lugar de ir a la sinagoga y predicar a los judíos, lo que hacen es que van a las calles y empiezan a predicarle a todos estos paganos inmorales. Es tremendo. Dice, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y qué vemos aquí? Que esta cantidad de personas inmorales, personas que no sabían quién era Dios, personas que estaban desenfrenadas en su pecado, dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, con los que estaban predicando, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¡Wow! Estos ordinarios y no nombrados cristianos estaban predicando las buenas noticias del Señor Jesucristo. Ellos predicaban el señorío de Jesús a personas que no tenían ninguna referencia bíblica, que no tenían ningún fundamento en el Antiguo Testamento. Y en el momento menos esperado, en este lugar del Imperio Romano, repentinamente el Evangelio comienza a penetrar, comienza a infiltrarse en las calles. Y ellos predicaban a personas que ni siquiera habían escuchado del Mesías. Cuando estos paganos escucharon el señorío de Jesús, dice, multitudes creyeron. Multitudes. Y esa es una expresión que le gusta a Lucas utilizar. Él dice un gran número. No dice la cantidad, pero se supone que son muchísimas personas. En una ciudad que tenía 500 mil habitantes, decir que muchas personas, podemos decir que puedan ser miles también. Multitudes creyeron, abrazaron al Señor. Y como resultado de esto, estas personas se arrepintieron de sus pecados. Abrazaron a Jesús. Sus vidas fueron cambiadas. Y esto es lo emocionante. Si hay una cosa por la cual nosotros debemos sentirnos contentos, emocionados, felices, es ver cómo una persona pagana, pecadora, es transformada por la gracia del Señor. Vidas cambiadas, como lo fuimos nosotros. como fuimos nosotros, después de ser unos viles pecadores. Ahora Dios nos ha hecho siervos de Él por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Multitudes fueron, se convirtieron, creyeron y abrazaron a Jesús. Y dice que gran número creyó y se convirtió al Señor. Pero hay una razón aquí. Aparte del entusiasmo, aparte del esfuerzo, aparte del empeño que pusieron estos hombres que viajaron de diferentes lugares, que habían huido por la persecución, nos dice el versículo que la mano del Señor estaba con ellos. Y eso es lo importante, esa es la seguridad que cuando se predica el Evangelio, tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer todo el sacrificio que a veces requiere llevar a cabo la evangelización. Pero nuestra confianza está en que es el Señor el que está haciendo la obra. Y dice aquí que la mano del Señor estaba con ellos. Y cuando habla de la mano del Señor, siempre es una expresión que se refiere al poder de Dios, al poder del Señor. En Isaías 4:12 dice, 41:2, perdón, dice: ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. ¿Quién? Y el versículo 20 de Isaías 41 dice: para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. O sea, la mano del Señor es el poder de Dios. Es el poder de Dios el que hace todas las cosas. Nosotros simplemente somos instrumentos, pero las cosas, lo que nosotros vemos, esas transformaciones, esas regeneraciones, es por la obra de Dios y su Espíritu Santo. Pero aquí lo interesante es que Dios escoge soberanamente un lugar pagano, lugar que sería al menos el menos pensado por cada uno de nosotros. Si a nosotros se nos planteara una oportunidad o nos dijeran: salgan a evangelizar, escojan un lugar, nadie imaginaría llegar al lugar más perdido, al lugar más pecaminoso, al lugar más dañado, moralmente hablando, para ir a llevar el evangelio. Buscaríamos un lugar donde hubiera tal vez una mejor moralidad, donde hubiera personas que pudieran ser más, diría yo, semejantes a nosotros. Nos daría miedo ir allá. O tal vez algunos débiles pudieran quedarse allá. Pero aquí ese es el punto, que Dios escoge un lugar para demostrar su poder, y lo más increíble es que Él usa personas que ni siquiera se conocen sus nombres, ni siquiera son mencionadas. Precisamente aquí nos damos cuenta que es el Señor el que se lleva la gloria. Es Él el que lo hace todo. Entonces la mano del Señor, su poder, entró en Antioquía para salvación y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Siempre nos alegramos nosotros cuando algunas personas vienen al Señor. Nos da gozo. Cuando, wow, mire esta persona. Pocas personas, nos damos cuenta, se convirtió. Da alegría la transformación que Dios hace. Pero qué increíble sería, como dice Lucas aquí, que un gran número, que un gran número de personas se convirtieran y viéramos todas estas sillas llenas, las sillas de acá atrás llenas, gente afuera en el parqueadero, gente afuera en la calle con un parlante escuchando lo que se está predicando, porque muchas personas se convierten al Señor. ¡Wow! Eso sería algo hermoso. Y esto es lo que se está viviendo aquí en Antioquía, un lugar pagano. Imagínense ustedes una cantidad de personas que estaban acostumbrados al pecado, ver a otro grupo de muchas personas adorando al Señor. Es sorprendente, es sorprendente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Alguien que probablemente estaba allá en Antioquía, en medio de ellos, que es judío, inmediatamente mandó la noticia a Jerusalén. No faltan siempre los que les gusta comunicar las cosas, que quieren ser los reporteros de ganarse la primicia. llegó la noticia a Jerusalén. Alguien ve lo sucedido y sorprendido de lo que está pasando, hace llegar la noticia a Jerusalén. Y la decisión que toma el liderazgo de Jerusalén es sorprendente. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Aquí me llama la atención, y viendo este texto me emocionaba también. ¿Por qué no envían ellos a Juan? ¿Por qué no envían ellos a Jacobo? ¿Por qué no envían a Pedro? Ellos envían a Bernabé. Si recordamos muy bien, Bernabé no se llamaba Bernabé. Él se llamaba José. Que los discípulos le cambiaron el nombre. Le cambiaron a Bernabé porque era hijo de consolación. Me gusta más en inglés. Son of encouragement. Alguien que, hijo que estimula, alguien que anima, alguien que incentiva, alguien que motiva. Ese era Bernabé. Alguien que no tenía credenciales apostólicas. No era uno de los pilares. Pero era un verdadero creyente y era alguien generoso. Recordamos que él fue el que motivó económicamente, que vendió una casa que tenía precisamente en Chipre y la vendió y la puso el dinero a los pies de los apóstoles. Bernabé también, nos damos cuenta que él estimuló a Saulo y lo trajo a la iglesia. En Hechos 9:27, cuando recordamos, él estaba aislado porque nadie creía en él, recién convertido y nadie creía en él, todos le tenían temor, él lo abrazó, lo llevó y lo presentó a los apóstoles y dio testimonio de lo que él había hecho dando la predicación, manifestando a Jesús como Mesías. Este es Bernabé, Bernabé, presentando a los hermanos y testificando cómo él valorosamente había predicado a Jesús. Wow. ¿Quién es Bernabé? Es un hombre tremendo. Bernabé incentiva a otros a hacer la obra del ministerio. Es sorprendente. Bernabé incentiva con su amistad. Hechos 11:23 dice, este, o sea Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios. O sea que había una manifestación visible. Bernabé se movió de Jerusalén y llegó hasta Antioquía. Él llegó y vio la gracia de Dios al ver todos estos paganos adorando al Señor. ¡Wow! Vio la gracia de Dios y se regocijó. ¡Wow! Se regocijó, estaba lleno de gozo por lo que Dios había hecho. Y lo más seguro es que en esta iglesia en Antioquía, en esta nueva iglesia, muchos estaban haciendo las cosas de una manera que no fueron hechas en Jerusalén. Nos podemos imaginar estos gentiles recién convertidos en la iglesia. Llegaban en shorts, llegaban comiendo chicharrón, llegaban haciendo desorden allá. Obviamente ellos no estaban acostumbrados al orden de la iglesia. Ellos estaban tal vez con ropas extravagantes, ¿qué sabemos? Y llega Bernabé durante el servicio. Y si alguna otra persona hubiera llegado a esa iglesia, hubiera dicho, pues esta gente, mira eso, no tienen respeto. Mire cómo se viste, mira, comiendo aquí, van a volver sucia la alfombra. Bernabé llega y lo que él hace es ver eso. Él no mira ninguno de esos detalles. Él se regocija. Él siente felicidad de ver lo que está sucediendo. Y este es un reflejo del corazón caritativo de Bernabé. Primero que todo, esta no era una misión que él hubiera iniciado. No era su lugar de vivienda. Pero por la obra del Señor, él vio lo que él estaba haciendo y se regocijó. Se gozó del trabajo de Dios. Y nosotros debemos regocijarnos también de la obra del Señor. Cada uno de nosotros, donde quiera que se lleve a cabo y a través de quien quiera que se lleve a cabo. ¿Y qué es lo que hace Bernabé cuando llega allá? Dice, exhortó. Y esta palabra exhortar es una buena palabra, pero me gusta más cuando se ve que se dice encourage them. O sea, los incentivó, los animó, los alentó, los estimuló. ¿A qué? A todos a que con propósito de corazón, o sea, con una resolución fija, intencionalmente, con una firme convicción, permanecieren fieles al Señor. Eso es lo que hace Bernabé. Incentiva, motiva, estimula a que continúen firmes en el Señor. Sigan adelante, no decaigan. Van a venir dificultades, sí. Todos este resto paganos van a criticar, se van a burlar de ustedes, pero no caigan, sigan firmes en eso. Bernabé incentiva a la iglesia de Antioquía para que con firme convicción permanezcan fieles al Señor. Y aquí vemos algo que me llama la atención, con propósito de corazón. Cuando esta palabra propósito de corazón está aquí, es que nosotros debemos hacer nuestro mayor esfuerzo, que fluya de nosotros. Tenemos que intencionalmente nosotros hacer esto, no decaer, permanecer fieles en el Señor. Bernabé hace eso, con propósito de corazón. No es que hoy me levante con entusiasmo y mañana no, con un propósito de corazón. Todos los días. El mensaje prácticamente era: no se den por vencidos, no renuncien, no se alejen, permanezcan firmes. La situación se va a poner difícil por el testimonio de Jesús. No se desmayen, no se debiliten, sigan firmes. Ese era el mensaje de Bernabé. Y a veces nuestro caminar con Dios va a ser probado en diferentes circunstancias. Van a venir situaciones, y todos los que llevamos algún tiempo nos damos cuenta que hemos pasado por circunstancias, y no las primeras, ni quiere decir que no van a venir más. Y hay momentos en que esas circunstancias nos debilitan. Puede ser con la familia, puede ser con el trabajo, puede ser con los hermanos de la iglesia. Nos sentimos débiles. A veces como que no se provoca abrir la Biblia. A veces como que el devocional se pone a un lado. A veces como que la oración no fluye. Y se necesitan personas como Bernabé. Hermano, hermana, adelante, no desmaye. Ya el Señor Jesús hizo la obra total. Lo que sucede en este tiempo no es nada. Siga adelante, no se deje amedrentar, no se deje abatir. No tome en cuenta esos comentarios, no le eche mucha mente a aquello que se dijo de usted. Siga adelante. El Señor, la mirada puesta en el Señor. Siga adelante. Se necesitan esos Bernabés. ¿Cuán necesarios son los Bernabés en la iglesia? Se necesitan. Y Lucas nos dice que Bernabé hacía esto. Hechos 11:24. ¿Por qué lo hacía? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé era un hombre lleno de cualidades espirituales y morales. Era un hombre de carácter, lleno de fuerza, lleno de entusiasmo, con un espíritu alegre, pudiéramos decirlo. No nos dice, pero con esa actitud de incentivar a las personas, pudiéramos decir que era alguien que a toda hora estaba alegre, estaba con ese espíritu de fuerza, optimismo, confianza en el Señor. Y ese motiva a todas las personas. ¿Pero por qué lo hacía? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Todas estas cualidades. Dice, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y porque era un hombre de fe, ¿qué hizo? Manifestó confianza en la obra del Señor. Y dice, pudiéramos pensar, voy a intervenir, voy a trabajar en esto, voy a hacer lo que pueda hacer para ayudar a construir esta obra. Y vemos nosotros ahora que el Señor usa a Bernabé, no solo para consolar a estas personas, sino para alentar, incentivar a estos nuevos creyentes, sino también para agregar un número considerable al Señor. Dios utiliza a Bernabé que no era un predicador, no era un apóstol, lo utiliza para que la iglesia en Antioquía crezca. Una persona que se disponía. Y dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Vuelve y repite Lucas esta expresión. Y podemos imaginar la atmósfera, hay un gozo en estos nuevos creyentes. Personas evangelizando, otros trayendo gente a la iglesia, la palabra predicada en las calles, el entusiasmo de ver nuevos nacimientos, gente regenerada, bautismos llevándose a cabo. Esto era una alegría en esa ciudad, una ciudad pagana. Todo esto se lleva a cabo mientras Bernabé está ministrando allí. Y hubiera sido fácil para Bernabé decir, esto es como mucho trabajo para mí solo. ¿Por qué no mandan a Pedro, a Juan, a Jacobo, las cabezas de la iglesia? Él solo se dedica y está allá. Está allí. Bernabé está ministrando allí. Yo podría decir, yo también, a última hora si no. Pues yo creo que si el Señor me ha escogido a mí, porque yo soy el ungido de Dios. Pero me operan esas dos caras. Y pues, total, yo solo puedo hacer este trabajo. O pudiera quejarse, o pudiera sentirse inflado. Que el ego se le subiera, porque a través de él está funcionando toda esta obra. Pero Bernabé se da cuenta que algo le está faltando. Mientras él evalúa la iglesia, mientras él ve lo que está sucediendo, él se da cuenta que hay algo que la iglesia necesita y que él no está equipado. Él no tiene los dones para hacer lo que se tiene que hacer. Y esto es un gran ejemplo de humildad de Bernabé. Él piensa, yo estoy estimulando a los creyentes, pero ellos necesitan a alguien que pueda manejar mejor las escrituras. Alguien que tenga una mejor autoridad al predicar. Se necesita a alguien que pueda infundirles una sólida enseñanza, que les enseñe a crecer en la fe. Bernabé, viene eso a su mente, probablemente. Y en Antioquía está Bernabé, pensando que Antioquía es una ciudad que tiene una mezcla de gente judía, griega y romana. Judía, griega y romana en Antioquía. ¿Y quién sería el mejor líder para traer a esta ciudad? Él se acuerda de Saulo de Tarso. Él se acuerda de Saulo. Saulo era hebreo que conocía las tradiciones del judaísmo. También era griego por la cultura. Porque en esta parte del mundo fue donde él vivió. Y además es ciudadano romano porque su padre era ciudadano romano. Así que Saulo era judío, era romano griego y era el hombre perfecto. Y dice el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo, lo trajo a Antioquía. Y miren algo especial, esta palabra que se refiere aquí de buscar, no es que él sabía la dirección y fue a buscar a Pablo donde, o a Saulo donde él estaba. Han pasado años, han pasado tiempo aquí. Y cuando Bernabé llega a Tarso, ese va en una misión de búsqueda, en ese lugar preguntando a dónde podía encontrar a Saulo, hasta que lo consigue. Esfuerzo, empeño, disposición. Eso hace Bernabé. Bernabé es un hombre admirable. Humilde, llega a Tarso. Él viaja aproximadamente 100 millas de distancia desde Antioquía, a una significante distancia en el tiempo donde no existían los medios de transporte que tenemos ahora. Y en Tarso está Saulo. Probablemente está pensando, bueno, yo cuando estaba en Jerusalén recibí una profecía por parte de Ananías que le envió el Señor Jesucristo, que yo iba a estar delante de reyes. Que yo iba a predicarle a gentiles. Mire, estoy aquí. Ya ha pasado tanto tiempo y no he hecho nada. Pero en ese momento, podemos imaginarnos que en ese momento tocan a la puerta y es Bernabé que lo va a buscar para llevarlo a Antioquía. ¡Wow! Repentinamente, Saulo escucha la voz familiar de Bernabé, el hijo de consolación, y Bernabé le dice, Saulo, tengo una misión para ti. Ven conmigo a Antioquía, de Siria. Dios está haciendo grandes cosas allí y te necesito allí. Con tus dones y tus habilidades para enseñarles. Wow. Vemos cómo también aquí hay diversidad de dones. Hay una diversidad de dones. Bernabé reconoce sus dones, reconoce sus limitaciones. Pero Bernabé está dispuesto, sin ningún egoísmo, con humildad, de llamar a aquel que es capaz de hacer lo que él no puede hacer. Y se va juntos, regresan a Antioquía. Esto es algo sorprendente. Vemos la providencia de Dios. Aquel mismo que provocó la persecución para que los discípulos se dispersaran es precisamente aquel que va ahora a enseñarle a estos nuevos discípulos. Este que provocó que la gente se fuera, que llegaron precisamente hasta Antioquía, es el que ahora va a ir a predicarles el Evangelio. Sorprendente lo que Dios hace. Es increíble cómo Dios orquesta las cosas. Y por un año Lucas nos dice que la iglesia se reunía y la palabra era enseñada. La iglesia era levantada, fortalecida e instruida en la enseñanza del ministerio, por el ministerio de Saulo. El versículo 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y aquí vemos varias cosas interesantes en este pasaje. Bernabé no era uno de los pilares de la iglesia, vuelvo y repito. Él era aquella persona que en la congregación buscaba. Cuando él estaba en Antioquía, él era el número uno en ese momento. Él era quien la gente preguntaba, era la persona a quienes todo se dirigía. Era aquel que estaba prácticamente dirigiendo las cosas. Más sin embargo, él no estaba lleno de orgullo o egoísmo. A él no le importaba eso. A él no le importaba ser el centro de atención. Lo que él hace es que finalmente hace lo que es bueno para la iglesia. ¿Y sabes quién se convertiría en el héroe en Antioquía? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Saulo tendría un intelecto superior, dones de oratoria, lo cual veremos en su primer viaje de misioneros. Pero podríamos asegurar que Bernabé estaba contento de eso. Bernabé estaba feliz por ello. Y nos damos cuenta que no hay ningún siervo que para Dios sea indispensable. No hay nadie que sea indispensable para Dios. Todas las personas son dispensables. Se pueden cambiar. Son dispensables en determinado tiempo. Pero en un momento determinado ya no son dispensables. Dios no necesita una persona en particular para hacer que su reino corra o avance. El reino empezó con el Señor Jesucristo y no terminará con ningún hombre, sino con la palabra del Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Ningún hombre se lleva el crédito, es solo Jesús. Y luego Lucas nos trae una nota histórica. Dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es algo histórico. La primera vez que a un discípulo, a un creyente, se llamó cristiano fue en Antioquía. Pero pudiéramos asegurar que esto no era algo que la gente pronunciaba de una manera halagadora. Esto era algo peyorativo. Esto era una burla. Esto era algo despreciativo. Cuando vemos la palabra cristianos, viene de dos palabras: Christi, anus. Y anus era un sufijo para referirse a esclavo o servidor. Y si era esclavo en la casa del César, esta persona era llamada cesariano. Si esta persona era seguidor de Herodes o esclavo de Herodes, se le llamaba herodiano. Entonces, a un cristiano era seguidor de Cristo o esclavo de Cristo. Eso es lo que significa esta palabra cristiano. Cristiano. Cristiano, y literalmente la palabra griega significa pequeños cristos. Eso es lo que significa, pequeños cristos. Y este título peyorativo, que parecen ser despreciativos, vemos cómo se convierten como una placa, se convierten como en una placa de honor para aquellos que verdaderamente aman al Señor. En vez de tomarlo como ofensivo, se convierte en un título de honor, en una placa de honor para todos aquellos que predican a Jesucristo. Y este término es usado tres veces en el Nuevo Testamento. En Hechos 26, 27, 28, cuando Pablo está en Cesarea, en el juicio frente a Herodes Agripa, y Agripa le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Y en Primera de Pedro 4, 16, que dice Pedro, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Tres veces aparece en el Nuevo Testamento la palabra cristiano. Pero la pregunta que viene en este momento es, ¿tu nombre cristiano es lo que describe tu vida? ¿Eres un esclavo de Cristo? ¿Eres un seguidor de Cristo? ¿Alguien que sigue a Jesucristo personalmente? Esto es lo que significa ser cristiano. Alguien que sigue personalmente a Jesucristo. Recuerdo que se cuenta una historia que cuando Alejandro Magno estaba batallando, después de que terminaron una batalla, uno de los soldados que estaba con el grupo de él huyó cobardemente. Entonces, cuando llegaron de regreso, le informaron a Alejandro que esta persona había huido y lo llama y le dice, ¿cuál es tu nombre? El muchacho estaba temeroso de decirle cuál era su nombre. Dime tu nombre. Alejandro. Y Alejandro Magno, que era un guerrero, dice, ¿sabes qué? O cambias tu actitud o te cambias tu nombre. Y así sucede con los cristianos. Cuando un cristiano verdaderamente no representa a Cristo, no vive como Cristo, no obedece a Cristo, pues mejor que no se llame cristiano. Pues lo que hace es traerle mancha a Cristo. Esto implica, el ser cristiano, que tú lo sigues, que tú lo obedeces, que tú acatas las órdenes de Él. Él es el Señor, no tú. Tú eres el esclavo. Tus acciones reflejan a Cristo. Lo que piensas refleja a Cristo. Alguien dijo una vez, para algunos es difícil obedecer a Jesús porque no les gusta que un extraño les dé órdenes. Hay gente que no obedece porque no le gusta que los extraños les den órdenes. Entonces, si una persona no obedece a Jesús, es porque Jesús es un extraño para él. Simple. Hechos 11:27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. La iglesia en Jerusalén está satisfecha con el reporte que ha mandado Bernabé. Y envían algunos profetas para fortalecer a la iglesia en Antioquía. Como sucedió anteriormente cuando en Samaria enviaron a Pedro y a Juan. Aquí envían a unos profetas. Y no hay duda que estos profetas fueron aprobados por los apóstoles. Y ellos van hasta allá para ministrar a la iglesia gentil. Profeta. En aquel tiempo era alguien que hablaba eventos o adelantaba o predecía eventos futuros. Esto era una persona, predecía el futuro proclamando la verdad o a alguien que comunicaba la palabra de Dios. Ágabo era un profeta que predecía el futuro. Lo que hace aquí y lo que hará más adelante con Pablo en Hechos 21:10. Ágabo predijo una hambruna que en realidad sucedió. Sucedió. Los récords antiguos dan testimonio que hubo una hambruna en Judea históricamente durante la década de los 40 después de Cristo. Pero aquí lo importante es algo que es supremamente sorprendente. ¿Cuál es la respuesta de los discípulos gentiles en Antioquía? Recordemos que están en Antioquía. Estos son totalmente gentiles. Recordemos cuál es la relación entre gentiles y judíos, que es una relación hostil, despreciativa, que los gentiles ven a los judíos como unos hombres religiosos que no hacen nada más sino que molestar a la gente. unos fanáticos. Y los judíos ven a los gentiles como gente pagana, perros, que esa es la manera que ellos usaban para referirse a ellos. Había esa hostilidad, una hostilidad tremenda. Pero lo que sucede aquí es que los profetas vienen y hablan acerca de una hambruna que evidentemente afecta a Judea fuertemente, que predominantemente son judíos, estos creyentes cristianos. ¿Y qué es lo que estas personas hacen? Estos que son gentiles, que no quieren a los judíos. Ellos en ese momento no se ven a sí mismos como creyentes gentiles. Para ver a los creyentes judíos como, ¡ah! Estos tienen plata, que se defiendan. Total, estos son los que nos han hecho daño todo el tiempo, nos han criticado, nos han insultado. ¡Ah! Que resuelvan. No, ellos ven a los cristianos judíos como cristianos. Estos que, desde un punto de vista, son enemigos en Cristo, ante la necesidad que tiene la gente en Judea, los cristianos judíos, ellos lo que hacen es que de todo su corazón, con todo su amor, ven la necesidad de unos hermanos que están en la parte sur y abren sus bolsillos, sus billeteras, y le envían ayuda económica a estos hermanos. Tremendo, tremendo. Ellos ven como cristianos a estos hermanos y no como judíos. Y eso es lo que el Evangelio hace. El Evangelio rompe barreras. El Evangelio crea humildad, crea armonía entre judíos y gentiles, entre blancos y negros, entre esclavos y libres, entre hombres y mujeres. Como dice Gálatas 3:28. El Evangelio transforma. Es por eso que si tú como cristiano vives en un rencor, en un odio, un resentimiento contra otro hermano, es tiempo de que vengas a los pies del Señor. Porque esa no es una actitud que como cristiano se debiera manifestar. No se debiera manifestar. Ellos ayudan a solucionar el problema que tenían estos hermanos allá en Jerusalén, desde Antioquía. Pero aquí a veces nos preguntamos, ¿cuántas veces tú te has dado cuenta que una persona que tienes enemistad con él, que te ha ofendido, que te ha tratado mal, está en una necesidad y qué tú haces? Bien merecido, el Señor está cobrando. Así es que reaccionamos a veces, que pague por lo que me hizo a mí. Ahí mismo nos sentamos en el trono de Dios y empezamos a criticar y asumir lo que Dios probablemente está haciendo. Pero no se piensa en el momento, wow, este me hizo daño, pero está en necesidad, vamos a ayudarlo. Se pasa por alto, porque ahí mismo viene el orgullo, la memoria, ahí está pagando. Y siente como una ligera satisfacción. Pero no es lo que hacen estas personas. Aquellos que los odiaban, ellos no se satisfacen en su dolor, en la necesidad, en el hambre que están pasando, sino que al contrario, unen recursos económicos para ayudar a esta gente. Este es un gran testimonio de la poderosa transformación del Evangelio. El Evangelio convierte a las personas en dadoras, en generosas. Escuchan la necesidad y por primera vez abren sus corazones y sus billeteras a la necesidad. Tal vez esto no era lo que hacían antes, pero ahora han sido transformados y lo hacen. Ayudan incluso a sus enemigos. Y el versículo 30 dice finalmente, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Ellos no fue solamente de palabra, vamos a ayudar, pero nada de hecho, no, lo hicieron. Pusieron en práctica lo que habían dicho. Y aquí lo importante es pensar que cristianos son cristianos donde quiera que estén. Sean cristianos de raza negra, sean cristianos chinos, sean cristianos coreanos, sean cristianos indios, sean cristianos árabes, sean cristianos de cualquier nacionalidad, gentiles o judíos, no importa cuál sea esa nacionalidad. Cristianos son cristianos. Y eso es lo que la iglesia de Antioquía se da cuenta. Y envían esta ayuda. Y la envían por mano de Bernabé y Saulo. Este dúo que se crea aquí. Saulo y Bernabé. Y vemos aquí algo interesante. La historia de Bernabé es inspiradora. Cuando pensamos nosotros en grandes personas, nosotros fallamos en darnos cuenta qué personas están detrás de estos grandes. ¿Cuántas personas están incentivando a otros a que perseveren, a que continúen, a que no desmayen, a que sigan? Y si no es por la ayuda de esas personas, estos que vemos al frente no avanzarían. Y podemos decir, me atrevería a sugerir que Bernabé es aquel que, de una forma u otra, humanamente hablando, incentiva a Saulo a continuar en esa obra. Podemos imaginar si Bernabé no va a Tarso a traer a Saulo. ¿Qué dice? Ah, yo me voy a quedar resolviendo aquí lo que está pasando en Antioquía. Pudiera sugerir que las 13 cartas de las 27 del Nuevo Testamento no se hubieran escrito. Incluso Hebreos, que muchos sugieren que fue escrita por Pablo. Humanamente hablando, digo, sugiero que si Bernabé no va en busca de Saulo, no se hace. Bernabé es un hombre que inspira. Bernabé es un hombre que incentiva. ¿Cuántos hombres que incentiven necesitamos nosotros? Pero lo triste es que hay personas que en vez de tener el don de incentivar, tienen el don de criticar, tienen el don de condenación y están señalando siempre a aquellas personas que hacen algo equivocadamente. Lo que tenemos que hacer es manifestar la gracia unos a otros, perdonándonos unos a otros, que podamos manifestar el amor de Cristo entre nosotros como hermanos, que podamos ser esos Bernabé, que podamos incentivar, estimular, motivar a otros que están decaídos de ánimo, que están afectados por cualquier circunstancia, cualquiera que sea, que podamos fortalecerlos en nuestras posibilidades y que cualquiera o donde quiera que se presente una necesidad, también como hermanos, podamos ser esos que ayuden a aquellos que efectivamente necesitan esa ayuda. Así que, gracias a Dios por esta iglesia en Antioquía, porque esa es la razón por la que nosotros somos cristianos hoy en día. Y todo comenzó hace más de 2000 años en Antioquía, por estos hombres dispuestos que viajaron, predicaron el Evangelio, ese poder de Dios para salvación, y es el que anunciamos hoy, a Cristo, el Salvador, el Mesías. Y que si no eres cristiano, es aquel al que tienes que correr, es aquel al que tienes que abrazar, es aquel a quien tienes que venir en arrepentimiento, confesión de pecados, y clamar a Él por su justicia, para que puedas estar en la presencia de Dios. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno,